¿Alguna vez has imaginado ser reprendido por una acción aparentemente inocente, como hacer una broma? Bueno, en la antigua ciudad de Betel, un grupo de jóvenes descubrió de la manera más terrible lo que sucede cuando se burlan de un hombre de Dios. Hoy, vamos a sumergirnos en la historia fascinante y algo aterradora de Eliseo, el profeta que sucedió a Elías, y el día en que dos osos entraron en escena para defender el honor de un hombre ungido. Abre tu Biblia en 2 Reyes, capítulo 2, versículos 23 a 25, y prepárate para una historia que muestra cómo la justicia divina puede ser tan impredecible como devastadora. Tras recibir la doble porción del espíritu de Elías, Eliseo se enfrentó a su primer desafío público. Mientras subía a Betel, un grupo de jóvenes de la ciudad comenzó a burlarse de él diciendo: «Sube, calvo, sube, calvo». Al principio, podría parecer solo una travesura de niños, pero esta provocación llevaba un profundo desprecio, no solo hacia su persona, sino hacia su llamado divino. Irritado, Eliseo se volvió, los miró y, invocando el nombre del Señor, los maldijo. Lo que siguió fue algo que nadie podría haber previsto. Desde el bosque cercano emergieron dos osos, que atacaron a los jóvenes, dejando a la comunidad en total shock y temor. Este evento fue una clara señal de que Eliseo no era un profeta común, y que burlarse de los ungidos de Dios podría tener consecuencias terribles. Este relato del Libro de los Reyes narra un evento perturbador en la vida del profeta Eliseo. Mientras caminaba de Jericó a Betel, Eliseo fue insultado y atormentado por un grupo de jóvenes. Como castigo por sus burlas, dos osas surgieron del bosque y atacaron a 42 de ellos. A primera vista, este pasaje puede ser impactante. ¿Por qué un hombre de Dios pondría a jóvenes a la muerte por simples burlas? Al examinar el contexto histórico y cultural de esta historia y otros pasajes de las Escrituras, podemos entender mejor el significado más profundo de este episodio. Vamos a analizar algunos puntos. En primer lugar, es importante observar que estos jóvenes no eran niños simples e inocentes. El término hebreo usado aquí realmente se refiere a hombres de aproximadamente 20 años. Este era un grupo grande, ya que 42 de ellos fueron asesinados. Estos jóvenes eran habitantes de Betel, una ciudad conocida en esa época por su idolatría y rechazo a los profetas de Dios. Al insultar a Eliseo, estaban de hecho rechazando la autoridad y el mensaje de Dios. Como recuerda el salmista: «No toquéis a mis ungidos y no maltratéis a mis profetas». Salmo 105, versículo 5. Los profetas del Antiguo Testamento representaban a Dios. Rechazar su mensaje era rechazar al propio Dios. Además, la burla de estos jóvenes llevaba una connotación aún más insultante en el contexto cultural de la época. Al llamar a Eliseo calvo, lo despreciaban públicamente y dudaban de su autoridad como profeta. En aquel tiempo, la calvicie prematura era vista como una señal de desaprobación divina. Por último, este pasaje nos recuerda que Dios no tolera indefinidamente el rechazo de su palabra y el desprecio hacia sus siervos. El apóstol Pablo nos advierte: «No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará». Gálatas 6, versículo 7. Dios es lento para la ira, pero su justicia siempre se cumple al final. Vamos a comenzar con la edad aproximada de estos jóvenes. Un elemento que puede causar confusión en este pasaje de los Reyes es la edad exacta de los muchachos que insultaron a Eliseo. Dependiendo de la traducción, se les refiere como niños o jóvenes. Esta ambigüedad ha llevado a interpretaciones muy diferentes a lo largo de los siglos. En hebreo, el término utilizado es Nerim Kitán, que literalmente significa niños o jóvenes. Pero ¿a partir de qué edad? Las opiniones difieren. Algunos exégetas se inclinan por niños de alrededor de 10 años. Otros creen que eran adolescentes o jóvenes adultos. Lamentablemente, el Antiguo Testamento no proporciona una indicación precisa de la edad de la mayoría de los hebreos en esa época. Sin embargo, varias pistas sugieren que estos jóvenes eran mayores que meros niños. En primer lugar, eran capaces de viajar largas distancias por sí mismos, de Jericó a Betel, unos 15 kilómetros. Además, el número de 42 víctimas muertas por los osos sugiere un gran grupo de jóvenes, no solo unos pocos niños aislados. Además, históricamente era común durante ese período que bandas de jóvenes solteros sin responsabilidades buscaran imponerse a través de la violencia y la intimidación, un fenómeno encontrado en muchas sociedades antiguas. Estos detalles, por lo tanto, inclinan la balanza hacia jóvenes adultos indisciplinados de alrededor de 20 años. Esta interpretación también surge del contexto cultural de la época. Insultar la calvicie prematura de Eliseo equivale a negar públicamente su autoridad como profeta, un agravio que probablemente los niños no habrían apreciado completamente en toda su gravedad. Por otro lado, jóvenes indisciplinados buscando desestabilizar al profeta tiene todo el sentido. Sin embargo, la edad permanece en el texto original. Quizás esto sea intencional para dejar cierta imprecisión sobre la edad exacta de este grupo de alborotadores. De cualquier manera, la historia, sobre todo, nos invita a reflexionar sobre la gravedad del pecado cometido, el rechazo arrogante de la palabra de Dios por jóvenes idólatras endurecidos. Más que su edad, es la actitud de sus corazones lo que está en juego. Así, si estos alborotadores tenían 10, 20 o 30 años, al final de cuentas, poco importa. Lo principal es reconocer la justicia de su castigo frente a su pecado. Este triste episodio debe recordarnos que nadie rechaza a los mensajeros de Dios impunemente y que es urgente, a todas las edades, desde la infancia hasta la juventud, escuchar el llamado del Señor antes de que sea demasiado tarde. La identidad exacta de los jóvenes que se burlaron de Eliseo está sujeta a debate entre los exégetas debido a la falta de detalles en el texto bíblico. Sin embargo, el contexto geográfico y cultural del Reino de Israel en aquella época puede arrojar luz sobre esto. Para comenzar, el enfrentamiento ocurrió en la carretera entre Jericó y Betel. Betel, famosa en esa época como un importante centro de culto idólatra, tenía un templo dedicado al becerro de oro, un culto denunciado por los profetas bíblicos. Este culto era un renacimiento de una antigua tradición cananea, donde los cananeos veneraban a Baal, el dios de la tormenta, en forma de un toro. Jeroboam estableció el culto al becerro de oro en Betel como una alternativa nacional a las peregrinaciones al templo de Jerusalén, que permanecía bajo dominio judío. Dado este contexto, es razonable asumir que los jóvenes encontrados por Eliseo eran nativos de Betel o estaban en camino allí para participar en los rituales idólatras del templo. Su hostilidad hacia el profeta refleja el rechazo por los círculos paganos del mensaje del Señor. Además del culto al becerro de oro, otras influencias paganas, como el baalismo y el culto a Aserá, eran prevalentes en el Reino de Israel durante ese período. Estos cultos licenciosos seducían a las multitudes con sus festividades desenfrenadas. Es plausible imaginar que algunos de los jóvenes arrogantes encontrados por Eliseo estaban afiliados a estas sectas idólatras e inmorales. En cualquier caso, la actitud de estos jóvenes, su insulto y agresión, demuestra claramente el rechazo de los valores de la Alianza Mosaica. Ellos encarnan la resistencia arrogante y violenta de una juventud corrompida, fascinada por los cultos paganos florecientes en el desviado Reino de Israel. Su castigo ejemplar, por lo tanto, forma parte de ese contexto de lucha espiritual contra las derivaciones idólatras de una nación prometida al Señor. Eliseo defiende el honor del Dios Trino frente a un grupo de alborotadores adoctrinados en la falsa religión. Este episodio nos recuerda la necesidad de estar atentos a las seducciones de los ídolos modernos, escondidos bajo la apariencia de progreso y modernidad. Nuestra sociedad adora, sin discernimiento, el éxito profesional y social, fomentando el carrerismo y el compromiso. El dios del dinero reina como amo indiscutible, exacerbando la codicia y la injusticia. El cuerpo es idolatrado a través de los dictados de la apariencia física y el exceso hedonista. Ídolos pop reemplazan a ídolos de piedra, despertando devoción irracional en sus seguidores. Las redes sociales, a su vez, alimentan el culto moderado del ego, con cada persona erigiéndose como una deidad virtual en su altar digital. Estos nuevos ídolos conducen a un aprisionamiento espiritual tan real como el de las falsas divinidades antiguas. Nos desvían del Dios verdadero y de los valores eternos de su reino. Ante estas seducciones, pidamos la ayuda del Espíritu para permanecer fieles testigos de Cristo. Vivamos plenamente nuestro llamado como profetas para este tiempo. En tercer lugar, el episodio de la burla de los jóvenes, relatado en el capítulo anterior de los Reyes, presenta un eco perturbador con la burla de los jóvenes a Eliseo, que decían: «Sube, calvo, sube, calvo». Estas palabras, aunque puedan parecer solo una broma de mal gusto, llevan un peso espiritual profundo. La burla no es simplemente una falta de respeto, sino un desafío directo a la autoridad que Eliseo llevaba como hombre de Dios. En el contexto bíblico, burlarse de un profeta era lo mismo que burlarse de aquel que lo envió. Así, al faltarle el respeto a Eliseo, estos jóvenes estaban, de hecho, desafiando a Dios mismo. Siguiendo este camino, vemos que, a pesar de la aparente simplicidad de la situación, lo que estaba en juego era una cuestión de reconocimiento y respeto por la santidad y soberanía divina. Este incidente nos lleva a reflexionar sobre cómo, muchas veces, las actitudes que tomamos y las palabras que pronunciamos pueden reflejar mucho más que nuestras intenciones superficiales. Son reflejos de nuestro corazón y de nuestra postura ante Dios y su obra. En este episodio, la reacción de los osos, enviados no como un castigo cruel, sino como una respuesta divina a la provocación, sirve como un severo recordatorio de la seriedad con que Dios considera el desprecio hacia su palabra y sus ungidos. Aquí, los osos pueden ser vistos no solo como animales reaccionando instintivamente, sino como instrumentos de una enseñanza mayor sobre las consecuencias de nuestras acciones y palabras. Esta similitud vocabular no puede ser coincidencia y merece nuestra atención. Mientras Elías estaba a punto de ser llevado al cielo, su discípulo Eliseo clamó: mi padre, los carros de Israel y sus jinetes». Esta exclamación destaca el papel de Elías como el verdadero defensor y protector de Israel a través de su palabra profética. Entonces, en el mismo momento en que Elías subía al cielo en un torbellino, Eliseo repitió: mi padre, los carros de Israel y sus jinetes», una repetición que transmite su inmensa tristeza por la desaparición de su maestro espiritual. Ahora, ¿qué gritan los jóvenes rebeldes cuando Eliseo pasa por Betel? «¡Sube, calvo, sube, calvo!». Así, Eliseo es ridiculizado y comparado con Elías, quien ascendió al cielo. Pero, en lugar de una ascensión glorificante, esto es una burla destinada a rebajar al profeta. Esta conexión con el arrebatamiento de Elías nos dice mucho sobre las motivaciones de estos jóvenes. Al llamar a Eliseo calvo, niegan sus reclamaciones al papel profético, así como habían rechazado la autoridad de Elías antes de él. Y al gritar «sube», se burlan abiertamente de la tradición de que los profetas del Señor son llevados al cielo. Detrás de su burla está un profundo rechazo de la propia palabra profética. Estos jóvenes endurecidos repiten las palabras bíblicas para mejor ridiculizar el mensaje divino. En lugar de clamar «mi padre», reconociendo la autoridad de Eliseo, lo humillan gritando «sube, calvo». Esta inversión de términos bíblicos revela la verdadera naturaleza de su pecado. No son simples travesuras infantiles, sino una blasfemia consciente y premeditada por jóvenes adoradores de ídolos. Al gritar «sube, calvo», deliberadamente rechazan a los profetas enviados por el Señor para llamarlos de vuelta a la verdadera fe. Así, esta conexión entre los dos episodios nos permite comprender las apuestas espirituales en este relato. Detrás de las apariencias de una anécdota violenta, hay un enfrentamiento entre la verdadera palabra de Dios y la arrogante idolatría de estos jóvenes. Su castigo, por severo que sea, refleja la gravedad de su pecado contra el propio Espíritu Santo. Al meditar sobre este pasaje, Cuestionemos si acogemos con alegría a los mensajeros que Dios sigue enviándonos, o si, como estos jóvenes insolentes, rechazamos por orgullo las exhortaciones proféticas que perturban nuestro ego. Que podamos clamar con todo el corazón: no sube calvo, sino habla, Señor, porque tu siervo escucha. 1 Samuel 3, versículo 9. En cuarto lugar, el episodio de los osos saliendo del bosque para matar a los jóvenes que se burlaron del profeta Eliseo puede chocar nuestra concepción moderna de justicia y misericordia divinas. Sin embargo, al examinarlo más de cerca, vemos que el texto bíblico no afirma explícitamente que Dios envió directamente a estos osos para castigar a los burladores. Esta interpretación común merece ser matizada. La historia está escrita de manera muy sobria, relatando factualmente que Eliseo los maldijo en el nombre del Señor, y dos osas hembras salieron del bosque y desgarraron a 42 de los jóvenes. No podemos deducir directamente una conexión de causa y efecto entre la maldición de Eliseo y el ataque de los osos. Ciertamente, el intervalo entre los dos eventos es perturbador, pero correlación no implica causalidad. Nada indica que los osos surgieron milagrosamente o instantáneamente después de las palabras del profeta. Esto tal vez haya sido una triste coincidencia, no planificada. Además, el Antiguo Testamento contiene muchas otras historias en las que las personas son mortalmente heridas por animales salvajes sin intervención sobrenatural. Levítico 26, versículo 22, Segundo Reyes 2, versículo 24, Ezequiel 14, versículo 15. Nada prueba que este ataque de osos fuera un castigo divino en lugar de un drama natural, aunque trágico, sin una dimensión milagrosa. Por encima de todo, atribuir este drama a una venganza divina directa iría en contra del mensaje central de las Escrituras. La Biblia revela un Dios que es santo, pero paciente, lento para la ira y lleno de amor por la humanidad. Jesús nos enseña a amar a nuestros enemigos, no a invocar fuego del cielo sobre ellos. Su reino es de gracia, no de condenación sumaria. Así, al observar el episodio de los osos y Eliseo, es esencial abordar la narrativa con un corazón abierto, buscando comprender no solo los hechos, sino lo que nos enseñan sobre la humanidad y la divinidad. Lo que parecía ser un acto de severidad incontestable, quizás revele capas más profundas. ¿Será que, en lugar de enfocarnos en el castigo, no deberíamos reflexionar sobre la responsabilidad de nuestras palabras y acciones? Los jóvenes se burlaron, sí, y la naturaleza respondió a su manera, un recordatorio punzante de que nuestras acciones tienen consecuencias, y éstas no siempre son previsibles o controlables. Esta historia sirve como un espejo para nuestra propia vida. Refleja la complejidad del mundo en que vivimos y las tensiones entre lo sagrado y lo cotidiano. Nos invita a pensar sobre cómo, incluso en las situaciones más desafiantes, la misericordia puede revelarse de formas inesperadas. Nos recuerda que, a pesar de nuestra tendencia a juzgar rápidamente, la verdadera justicia y el verdadero amor provienen de un lugar más alto, enseñándonos a buscar comprensión y reconciliación, no venganza o miedo. Muchas historias del Antiguo Testamento relatan eventos sin presentarlos como intervenciones divinas directas. Ellas retratan la dureza de la vida en esa época sin buscar atribuirla a una voluntad divina específica. Este probablemente sea el caso aquí con el ataque de los osos. Por tanto, una lectura cuidadosa del texto pide cautela interpretativa. Nada indica explícitamente que Dios envió milagrosamente estos osos para castigar a los jóvenes. Este drama podría haber sido simplemente el resultado trágico de su imprudencia ante el peligro natural. Antes de acusar a Dios, examinemos primero nuestros propios corazones. En quinto lugar, ¿alguna vez te has preguntado por qué esta historia está en la Biblia? A primera vista, este relato de jóvenes desgarrados por osos por insultar al profeta Eliseo nos parece impactante, incluso escandaloso. ¿Por qué tal episodio sería incluido en las Sagradas Escrituras? ¿Qué está tratando de enseñarnos Dios a través de esta historia brutal? Varias razones ayudan a explicar la presencia de este pasaje en la Biblia. En primer lugar, nos recuerda la impresionante santidad de Dios y el pecado grave representado por el rechazo de su palabra. Dios es lento para la ira, pero su juicio eventualmente alcanza a aquellos que desprecian obstinadamente a sus mensajeros. Este relato también demuestra la continuidad entre los ministerios de Elías y su discípulo Eliseo. Así como Elías había invocado fuego del cielo sobre aquellos que lo rechazaron, Eliseo posee autoridad profética que no puede ser desafiada impunemente. El espíritu de Elías ahora reposa sobre él de manera más amplia. Este episodio forma parte del conflicto entre la palabra profética y la idolatría creciente en el reino de Israel. Ilustra dramáticamente las tensiones en torno a la batalla librada por los profetas contra las fallas rituales de la nación. Su mensaje perturbaba y despertaba hostilidad. En un nivel simbólico, estos jóvenes representan a aquellos que desprecian y ridiculizan la palabra de Dios. Su destino prefigura el juicio final que espera a todos aquellos que tercamente rechazan al Señor y sus exigencias sagradas. Es una advertencia grave para cada lector. Además, este episodio nos recuerda que la vida en el mundo caído, bajo la tiranía del pecado, alberga muchos peligros y amenazas mortales en cualquier momento. Nuestra existencia puede trágicamente desequilibrarse, de ahí la urgencia de reconciliarnos con Dios. Este relato tiene una dimensión tipológica, preanunciando la violencia que el último profeta, Jesucristo, sufrirá a manos de sus contemporáneos. Como Eliseo, él será rechazado por algunos, pero ese rechazo, paradójicamente, llevará a la salvación de toda la humanidad. Así, varios motivos profundos justifican la inclusión de este siniestro episodio en las Escrituras. Antes de condenarlo precipitadamente, meditemos en las lecciones esenciales que transmite: la gravedad del pecado, la importancia de escuchar a los profetas, la precariedad de la existencia y la prefiguración de la pasión de Cristo. Que nuestros corazones se abran humildemente a lo que Dios desea comunicarnos. Aunque perturbador, este pasaje nos ofrece lecciones frecuentemente ignoradas que son importantes de resaltar. Primeramente, seamos agradecidos por vivir bajo la nueva alianza en Jesucristo. Por su muerte en la cruz, Él demostró un amor y perdón que superan infinitamente la justicia impiedosa de la antigua alianza. Tras el incidente con los osos, Eliseo continuó su ministerio realizando milagros y enseñando en Israel. Demostró su poder profético a través de varias acciones milagrosas, como la purificación de las aguas de Jericó, la multiplicación del aceite de la viuda y la resurrección del hijo de la sunamita. Estos eventos consolidaron su posición como un verdadero siervo de Dios, mostrando que el espíritu de Elías reposaba sobre él, y actuó como una figura de gran influencia y respeto durante un período turbulento en la historia de Israel. Eliseo no solo realizó milagros, sino que también desempeñó un papel crucial en la orientación de los reyes de Israel a través de tiempos turbulentos. Su influencia se extendía tanto al espiritual como al político, siendo una voz de sabiduría y dirección divina en medio de conflictos e incertidumbres. Durante el cerco de Samaria, cuando la ciudad estaba al borde del colapso debido a una gran hambruna y al cerco de los arameos, Eliseo profetizó el fin repentino del cerco y la abundancia de comida, lo cual se cumplió milagrosamente. Esto no solo salvó la ciudad, sino que también reforzó la fe del pueblo en la providencia de Dios y en el ministerio de Eliseo. Además de los milagros y la orientación a los reyes, Eliseo también tuvo un papel importante en la formación de grupos de profetas, conocidos como hijos de los profetas. Él los guió y enseñó, ayudando a cultivar una nueva generación de líderes espirituales que continuarían el trabajo profético en Israel. Esta contribución fue vital para mantener viva la tradición profética y la adhesión a los caminos de Dios, incluso en periodos de gran apostasía. El legado de Eliseo está marcado por su compromiso inquebrantable con Dios y con su pueblo, enfrentando a reyes y naciones con coraje y fe. Vivió durante uno de los periodos más difíciles de la historia de Israel, pero su vida y ministerio fueron testimonios claros de que Dios no abandona a su pueblo, incluso en los momentos más oscuros. Al reflexionar sobre su trayectoria desde el incidente con los osos hasta el final de su ministerio, vemos a un hombre que, aunque enfrentó desafíos y oposiciones, se mantuvo firme en su misión divina, dejando un impacto duradero que resonaría por generaciones. Eliseo no solo impactó su propia generación con milagros y orientaciones divinas, sino que también preparó el terreno para la continuidad del trabajo profético después de su muerte. Su enseñanza y liderazgo ayudaron a formar un grupo cohesivo de profetas que mantuvieron viva la llama de la fe en un período en que el reino de Israel frecuentemente oscilaba entre la adoración al verdadero Dios y la idolatría. Entre los relatos más notables al final de la vida de Eliseo está su interacción con el rey Joás de Israel. Incluso en su lecho de muerte, Eliseo continuó ejerciendo influencia, demostrando su profunda conexión con las necesidades de su pueblo y la soberanía de Dios. Cuando Joás lo visitó, lamentando la inminente pérdida del carro de Israel y sus jinetes, Eliseo le dio una última misión profética. Orientó al rey a disparar flechas por la ventana abierta como símbolo de la victoria que Israel obtendría sobre los arameos. Incluso debilitado, la autoridad y el espíritu profético de Eliseo no disminuyeron, y su última profecía también se cumplió, reafirmando la continuidad del cuidado de Dios por Israel. La muerte de Eliseo no marcó el fin de su impacto, un evento póstumo notable que evidencia el poder persistente asociado a Eliseo, ocurrió cuando un cuerpo fue lanzado en la sepultura de Eliseo. Al tocar los huesos del profeta, el hombre muerto revivió y se levantó, un milagro que resonó profundamente en la comunidad, reforzando el legado duradero de Eliseo como un hombre de Dios cuya vida continuó testimoniando el poder divino, incluso después de su muerte. Así, la historia de Eliseo es una de constante fe, coraje e intervención divina, dejando un legado que trascendió las generaciones, mostrando que los verdaderos siervos de Dios dejan marcas que perduran mucho más allá de sus vidas terrenales. Vivió una vida de desafíos, pero también de grandes triunfos de la fe, convirtiéndose en un ejemplo perenne de liderazgo espiritual y compromiso inquebrantable con la voluntad divina. Honremos y respetemos a los mensajeros que Dios continúa enviando para instruirnos en la fe. Que nuestros corazones estén abiertos a la palabra de pastores, predicadores y profesores que nos transmiten las Escrituras. Por último, meditemos sobre la advertencia de Jesús. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran realizado los milagros que se hicieron en vosotros, hace tiempo que se habrían arrepentido, vistiéndose de saco y ceniza. Mateo 11, versículo 21. Este severo aviso de nuestro Señor resuena a través de los tiempos, recordándonos la responsabilidad que cargamos al recibir tantas señales y palabras de salvación. En verdad, las ciudades de Corazín y Betsaida tuvieron el privilegio de presenciar en primera mano los milagros y enseñanzas de Jesús, el Mesías. Sin embargo, a pesar de tales maravillas, permanecieron indiferentes, sus corazones endurecidos, sin dar el debido valor a la gracia que se les mostró. Hermanos y hermanas, que no seamos como esas ciudades antiguas, que la palabra entregada a nosotros no encuentre un corazón de piedra, sino un corazón de carne, listo para recibir, transformarse y responder con fe genuina. Así como Jesús caminó por las calles de esas ciudades, haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el mal, hoy Él sigue presente en nuestras vidas a través del Espíritu Santo y las Sagradas Escrituras. Cada culto, cada sermón, cada estudio bíblico es una oportunidad para presenciar los milagros modernos de la transformación espiritual y la renovación de la mente. No dejemos que las palabras de salvación sean meros ecos en nuestros oídos. Al contrario, que sean semillas que germinan y florecen en un jardín de buenas obras y fe inquebrantable. Recibiendo y respetando a aquellos que Dios ha enviado para guiarnos, hagámoslo con la conciencia de que cada mensaje puede ser el toque divino que transforma nuestras vidas. No seamos negligentes o indiferentes, sino fervorosos en espíritu, sirviendo al Señor, sabiendo que cada palabra escuchada y cada lección aprendida nos acerca más al carácter de Cristo, que es el modelo supremo de amor y devoción al Padre. Hermanos y hermanas, prosiguiendo en esta reflexión, es esencial reconocer que la complacencia es un terreno fértil para el enfriamiento espiritual. Como bien sabemos, las ciudades de Corazín y Betsaida fueron advertidas severamente por Jesús debido a su incredulidad, a pesar de los signos divinos que presenciaron. De la misma manera, en nuestros días, muchos son llamados, pero pocos son los que verdaderamente abren sus corazones para la transformación por el poder del Evangelio. Que no seamos entonces meros espectadores de los milagros y enseñanzas de Cristo. No basta solo con oír, es necesario actuar. Cada palabra que recibimos de los mensajeros de Dios debe movernos no solo a la reflexión, sino a una acción concreta que testifique nuestra fe y nuestro arrepentimiento. Recordemos que la fe sin obras está muerta, como nos enseña Santiago en su epístola. La fe verdadera es aquella que se manifiesta en cada aspecto de nuestras vidas, demostrando la genuina conversión de nuestro ser. Por lo tanto, amados, al escuchar la palabra, que resuene en nuestros corazones y desborde en nuestras vidas. Que cada enseñanza sea un espejo donde podamos ver no solo quiénes somos, sino quiénes podemos ser en Cristo. No olvidemos que cada culto, cada sermón, cada momento de estudio bíblico es una oportunidad para crecer más cerca de nuestro Salvador y ser transformados por la renovación de nuestra mente. Así como los marineros usan las estrellas para navegar por los vastos océanos, usemos la palabra de Dios para navegar por las aguas, a veces turbulentas, de nuestra existencia. Que nuestras vidas sean un testimonio vivo de la transformación que la palabra de Dios puede operar en un corazón dispuesto. Que Dios nos dé la sabiduría para entender y el coraje para vivir según su palabra. Que podamos ser como los árboles plantados junto a corrientes de aguas, que dan su fruto en su temporada y cuyas hojas no se marchitan. Y en todo lo que hagamos, que prosperemos, no para nuestra gloria, sino para la gloria de aquel que nos llamó de las tinieblas a su maravillosa luz. No rechacemos obstinadamente la mano extendida de Dios, sino volvámonos prontamente a su llamado urgente. Que el Espíritu Santo nos conceda la humildad para aceptar la palabra de Dios, por más crítica o perturbadora que sea, y que proclamemos con el salmista, en el Salmo 119, versículo 105, «Lámpara para mis pies es tu palabra, y luz para mi camino». Amén.